buenas tardes.
También muy buenos días si nos escuchas por la mañana. Y por supuesto, buenas noches si nos escuchas por la noche. Un martes más estamos en Enworking con muchas cosas para divulgar, comunicar y acompañar a todos nuestros oyentes. Que ya de entrada les decimos que gracias por estar ahí. Tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la radio de nuestro amigo Marcial, que sabemos que nos escuchan los viernes, indefinido, y a todos los oyentes que tenemos por todo el mundo repartidos. Tengo que saludar a Jorge, que como siempre, todos los martes de Enworking está aquí. Buenas tardes, Jorge, nuestro técnico de sonido.
Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, por ese orden.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué cuentas?
Pues aquí estamos otro martes más, con más invitados.
Sí, tenemos, como siempre, el estudio Rafael Arvada, con gente, con personas con ganas de
hablar,
contarnos cosas,
de
hablar y de enseñarnos montones de historias que desconocemos y gracias a la radio y a Enworking nos acercamos.
Creo que tienes ahí uno que ya casi es fijo de plantilla.
Sí, porque tenemos esta temporada, a veces las cosas salen sin querer, que es lo más bonito, ¿no? Y queremos enfocarlo hacia bienestar y salud. Y entonces entendemos que una parte del bienestar es ayudar como puedas, o sea, en este caso divulgando, entendemos, y apoyando a personas que, dentro de lo que es la Universidad de La Coruña, la UDC Saudable, apoya y tiene mucho que decir y mucho que enseñar. Y todos mucho que aprender. Muy buenas tardes, Sergio Santos del Riego, director de la UDC Saludable.
Buenas tardes, una vez más aquí. Sí, casi ya soy fijo, por lo menos una vez al mes. Gracias a Marta y gracias a Jorge, estamos aquí presentes. Y bueno, pues no es que deis voz a la UDC Saludable, es que estáis dando voz a muchas entidades que quieren participar, que quieren contar sus cosas. Mirad, en el año 22, en el 2022, la Universidad de La Coruña hizo un plan estratégico 22-26, y estos temas de la vida saludable, o si queréis más genérico, de responsabilidad social comunitaria, se pueden estructurar o realizar de dos maneras: de arriba abajo, que es la realización de planes estratégicos que requieren recursos humanos y recursos económicos, o de abajo arriba, que es un modelo que yo llamo más iberoamericano, que es la transversalidad, la colaboración, y que de alguna manera es lo que abre las puertas a que muchas entidades estén actuando con nosotros de una manera altruista. Ya decía el otro día, o hace 15 días, que las entidades, la Red Española de Universidades Promotoras de Salud y la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud son nuestra fuerza. Hasta tal punto que gracias a vosotros y a otras entidades, pues por aquí, por este programa, ya ha pasado personas con fibromialgia de la Asociación de Ferrol, ya han pasado personas con esclerosis lateral amiotrófica de la Asociación AGAELA, ya han pasado personas con endometriosis de la Asociación Queriendo Mujeres con Endometriosis, o hace no tantas fechas estuvo aquí Asotrame y hablamos de personas con enfermedades oncomatológicas y de donación de médula ósea, que por cierto, Marta, tengo que decirte que hablando con mis alumnos, pues aquella clarificación de médula espinal y de médula ósea vino muy a cuento. Porque fíjate tú que de esto de ir a lo sencillo, pues sí, conviene ir a lo sencillo, porque luego resulta que las cosas no están tan claras. Sí decir que pronto, y gracias a vosotros también, pues vendrá Salud Mental FIAFES Galicia, sí, el 23 de abril, Alcer Coruña, el 7 de marzo, donde podremos conocer a Rafael.
De mayo, sí.
Sí, y donde podremos conocer a Rafael.
Que por cierto, tiene un programa en otra radio comunitaria, amiga, por no decir hermana, que es Radio Filispín de Ferrol.
Radio Filispín, que además es una palabra muy de Ferrol, ¿no? De ferrolanos. Y tiene un programa que es Otra Tarde en Amuiño, y que pues ese día lo podremos oír aquí. Y por último, en octubre, que celebraremos el 10 octubre saludable y que tendremos ni más ni menos que a Enki.
Sí, tenemos que
nos contarán temas de la carrera y demás.
Concretar la fecha, porque entonces, me queda tan lejos.
Queda lejos,
todavía no sé, pero enseguida llega, ¿eh?
Pero bueno, esto entra dentro de esas múltiples actividades colaborativas y transversales que han permitido que esta universidad desde Saudable también pues vaya estableciendo los ejes que hemos hablado: alimentación, bienestar biopsicosocial, mujeres y salud y colaboración con las entidades, entre otros que vendrán, pues si seguimos en esta dinámica que es muy positiva y además con un equipo rectoral que está muy proactivo y con ganas de hacer que esto se potencie y se trabaje más.
Pues yo, como Marta Denworkin, directora, redactora o lo que queráis llamarme, encantada de que estéis aquí, porque me parece tremendamente interesante, porque además sé que estando aquí Sergio Santos del Riego, director de la UDC Saudable, aporta esa base científica, que es muy importante.
Lo tenemos claro, la evidencia científica en todo lo que se hace en la universidad es básico y es clave. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí, no solo por eso, sino porque yo creo que venga gente de las entidades, al fin y al cabo soy su referente, su intermediario en la universidad, y estoy para atenderlos y para recibirlos y para que se encuentren cómodos, que sí que están cómodos con vosotros, pero que también es la universidad, que estamos inmersos en la universidad y que se puedan ir a gusto también. Y en ese sentido, pues hoy toca AGL, Asociación, sí, Gallega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia y otras insuficiencias vasculares periféricas, que eso en el nombre siempre no lo clarificaréis.
Después nos lo cuentan.
Y quería saludar a María Araujo, a la que tengo el placer de conocer, trabajadora social desde hace tiempo, a Oliva, que no la conozco, y antes de decir nada más, que bueno, no ha podido venir don José Manuel Lameiro Barreiro, que es el presidente AGL, y que bueno, me hubiera encantado escucharle.
Bueno, ya habrá oportunidades, ¿no? Sí, sí, claro, seguro. Siempre que haya novedades o algo que queráis comentar, estas puertas van a estar abiertas.
Gracias.
Y vamos, desde Quack FM, evidentemente, como radio comunitaria reconocida y socialmente, pues también, claro que sí. Bueno, Sergio, entonces ya nos has presentado a las personas que nos acompañan.
Bueno, así. ¿No? María, ¿qué tienes que decir, Araujo? ¿A qué te dedicas en AGL?
Venga, cuéntanos un poquito más.
¿A qué me dedico? Bueno, yo empecé hace unos 7 años en AGL y no sabía qué era AGL, porque no sabía que era un linfedema, ni un lipedema, ni nada. Y cuando me llamaron para hacer la entrevista, la primera entrevista que tuve, busqué información para saber qué eran estas enfermedades, porque no sabía lo que era, no lo había escuchado en mi vida, me podía sonar, pero... Y bueno, pues empecé como trabajadora social y aquí llevo ya una temporadita y mi función es llevar AGL a todas partes. Aquí, por ejemplo, para que todo el mundo sepa lo que es AGL, que sepa lo que es la Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e otras patologías vasculares periféricas, que es todo muy largo,
sí,
pero queda mucho mejor decir AGL. Y mi trabajo es atender todas las consultas que van llegando día a día, que son muchas a lo largo de la semana, redactar los proyectos y todas las cosas que vamos haciendo pues, a lo largo de cada año y gestionar un poco la asociación todos los días, buscar subvenciones como cualquier asociación.
Dineritos.
O sea, que toca todo.
Toca un poquito todo, sí. Sí.
Y está también Oliva Gantes Roca.
Hola.
Sí, que es.
Hola.
Hola.
Que es representante de
La Coruña, nada más y nada menos, sí, que de La Coruña. Coruña. Sí. Y es vocal de la asociación, ¿no?
Y es vocal también. Uh-huh. ¿Y que está aquí en calidad de qué?
De paciente.
¿Paciente? ¿Qué tipo de paciente? A ver.
Pues de paciente que tiene un linfedema, pues a causa de un cáncer de mama. Entonces, bueno, pues el cáncer, gracias a Dios, sí me lo han curado, pero los efectos secundarios y las secuelas que te quedan después, pues no hay información... Y no tienes las medidas necesarias para que te ayuden.
María, pues digo, Oliva, perdón. Pues estamos, vamos, encantados de que si tú quieres nos cuentes tu experiencia. Primero vamos, quería primero, Sergio, si te parece bien, pues conocer, ¿no? María, que nos cuentes qué es AGL y por qué fue necesario crear AGL. Y vamos a decir, cuando digamos AGL casi, ¿no? Por lo menos hasta que...
pase un poquito el programa de hoy, que cuando decimos AGL estamos hablando de la Asociación Gallega Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica y otras patologías vasculares periféricas. Exacto. AGL nació hace 20 años, que este año celebramos nuestros 20 años, porque Juan Lameiro, que es el presidente, en su momento, él nació con un linfedema primario. Claro, en su momento no se conocía nada, absolutamente nada del linfedema, pero después nació su hija con un linfedema.
¿Era hereditario?
Sí, claro. Entonces, a raíz de ahí, decidió que, bueno, pues como no había recursos ni había nada por donde podía tirar, decidió que lo ideal era montar una asociación porque había personas que estaban en la misma situación que él y en la misma situación que estaba su hija. Así que decidió montar la asociación. El motivo de montarla en Vila García de Arousa es porque él es de allí y, bueno, pues se creó allí. Inicialmente era una asociación a nivel provincial, pero a medida que fueron conociendo a más personas en toda Galicia, se decidió que la asociación se tenía que convertir en una asociación de ámbito autonómico. Y ahí estamos, trabajando en...
¿Es la única que hay en Galicia ahora?
Sí. Sí. No hay otra más que trabaje con este tipo de enfermedades. Y bueno, pues empezó la andadura, cada vez fueron más las personas que empezaron a formar parte de la asociación, fueron muchas las personas que trabajaron. Juan estuvo aquí desde el principio y él os lo podría explicar muchísimo mejor que yo, evidentemente, porque lleva desde sus inicios, pero sí es cierto que hay un componente emocional muy importante. Yo lo vivo como técnico, todos los días, cuando estoy con ellos, cuando me llaman, cuando me cuentan sus experiencias, lo que viven en el día a día. Y bueno, poco a poco, pues vamos haciendo cositas. Es cierto que lo que había hace años a lo que hay ahora se fue avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. Cuando nació la asociación, pues nació solo como Asociación Galega del Linfedema, pero a partir del 2018 la asociación cambió e incluimos lipedema, insuficiencia venosa, bueno, y todo el nombre está tan largo, porque en 2018 el lipedema se consideró como enfermedad y en ese momento fue reconocida por la OMS y en ese momento decidimos que, como había muchas consultas que nos llegaban a la asociación, decidimos incluir también el lipedema, porque hay muchas personas que tienen ambas enfermedades o que incluso tienen insuficiencia venosa, linfedema, porque a veces van todas un poco unas relacionadas con otras.
Sí, en breve te voy a preguntar cuáles son las diferencias, claro, y que nos cuentes más detalle, pero en breve. Pero nos interesa mucho saber,
sí, que AGL, uh-huh, está en Villa García, sí, pero el ámbito de actuación es ámbito...
autonómico.
Autonómico.
Exacto. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, de hecho, nosotros pertenecemos a COGAMI, que es la Confederación Galega de Personas con Discapacidad.
Ah, o sea, pertenecéis a COGAMI. También. Yo pensé que eran colaboradores, fíjate.
No.
O sea, de estas asociaciones que colaboran, o sea, que es, pertenecéis a COGAMI.
Nosotros, nuestra asociación, igual que otras muchas,
sí, sí,
pertenecen a COGAMI. Uh-huh. Entonces, por suerte, tenemos el apoyo de COGAMI a la hora de hacer pues muchas actividades, llevar a cabo diferentes proyectos que para nosotros, que somos una asociación, aunque es a nivel autonómico, somos pequeñitos a la hora de gestión, pues el tener el apoyo de ellos para nosotros es muy importante. Y además formamos parte de FEDEAL, que es la Federación Española de Asociaciones del Linfedema y del Lipedema.
Española.
Sí, ya. Y uh-huh, de FEGEREC, que es la Federación Galega de Enfermedades Raras. Ahora os contaré por qué. Porque el linfedema primario, puede ser primario o secundario, el primario es considerado una enfermedad rara.
María, dices
y el secundario en este caso sería el mío, que es, exacto, por una intervención quirúrgica.
Ah, ¿queréis, exacto, que hablemos ya de eso? Yo, se me ocurre una preguntita nada más.
Vale.
Por terminar este bloque, sí, ¿no? De conocimiento de lo que es la
estructura.
La estructura, ¿no? Uh-huh. O sea, dices, es pequeñita. Yo, cuando la gente es tan humilde y dice pequeñita, seguro que es potente, potente, potente. Entonces, sí que tengo curiosidad. Bueno, pero
quisiéramos.
A mí me gustaría que comentarais así, rapidito, cómo está estructurada, pues no sé, a quién representa y qué hace, en líneas generales.
Yo en esto de la estructura me interesa, ¿estás tú sola en el equipo o hay otros profesionales?
No, estoy yo sola. La asociación se conforma de la directiva, los miembros de la directiva, que una de ellas es Oliva, que representa la zona de Coruña además. Y después como técnico estoy yo. Es cierto que ahora, desde diciembre, pues tenemos una persona de apoyo, que es Susana, que está como administrativa para ayudarme a mí un poco con el tema de contabilidad y administración, porque si no, a todos no se puede. Pero la persona técnica, la que está como técnica, soy yo. Bueno, necesito asesoramiento de COGAMI, de vez en cuando pues me ayuda, de vez en cuando no, bastantes veces me ayudan, pero la que gestiona toda la asociación como técnico.
¿El no ampliar es por algún tipo de cuestionamiento económico o consideran que con el equipo contigo, como trabajadora social, sería suficiente? ¿O se podría ampliar quizá, por ejemplo, a terapeutas ocupacionales u otros profesionales?
Sí, se podría ampliar. Es una cuestión más de recursos. Evidentemente, yo personalmente me gustaría hacer muchas más cosas. Y cuando hablo con las personas socias, me gustaría hacer muchas más cosas. Pero si estoy aquí en Coruña, no puedo estar en Lugo o en Orense. Entonces, tengo que repartirme. Si fuésemos más profesionales, pues quizás sería más fácil. Pero realmente es una cuestión de recursos.
¿Tú estás dedicada a tiempo completo?
Sí.
¿Y no te llega todo lo que hay que hacer, claro?
Bueno, lo llevo con alegría.
ya se te ve. Que además, o sea,
con energía vital.
Tal y como lo dice, o sea, la cara es el reflejo del alma. Sí. No miente. No miente porque es creíble, ¿eh? No. La comunicación verbal aquí.
La no verbal aquí funciona.
La no verbal, eso. Manifiesta que hay coherencia, ¿eh?
No, evidentemente, claro que me gustaría hacer un montón de cosas, sobre todo cuando hablo con las socias, digo, las socias, pero son mayoría, son mujeres. ¿Por qué no haces nada en Orense? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no hacemos algo en Coruña, en Lugo, en Pontevedra? Digo, sí, yo encantada, pero hay que organizarlo. Para eso hay que hacer proyectos, hay que pedir subvenciones, luego hay que justificarlas. Se requiere una organización, una programación inicial que lleva un tiempo. Entonces, abarcamos hasta donde se puede. Y si no, bueno, pues la pandemia nos trajo las webinars y las formaciones online, que también están bien, bueno. Y lo podemos ir complementando lo que no sea de forma presencial. Y bueno, sí es cierto que tenemos un programa de fisioterapia, que bueno, si queréis os lo explico ya, porque ya va enlazado.
Pues venga.
Sí, pues tenemos un programa de fisioterapia que además lleva funcionando bastantes años, lleva pues yo creo que 6 años por lo menos, porque lo empezamos al poco de llegar yo, y lo que hace es un tratamiento de mantenimiento para las personas que tienen estas enfermedades. ¿En qué consiste? Que hacemos convenios con fisioterapeutas de 11 zonas, serían las 4 provincias, uh-huh. Y luego de Vilagarcía, Ferrol, Carballo y creo que y Santiago, y Vigo, sí. Y lo
Lorenzo,
que hacemos,
que te lo has comido, creo.
Sí, bueno, las 4 provincias, sí. 4 provincias, son 11 en total, más o menos. Y lo que hacemos es que hacemos un convenio con estos fisios y le realizan 2 sesiones de fisioterapia al mes a 71 personas ahora mismo.
Caramba,
de toda Galicia.
71 personas.
¿Te parecen muchas? A mí me parecen poquísimas.
Me parece suficiente. O sea, a ver, me parece que seguramente abarcar. Es que no conozco los datos, la información que yo quería preguntarte después, cuántas personas hay diagnosticadas y tal, pero 71 personas, 2 sesiones por semana, igual necesitan más. Pero yo soy una desconocedora de toda esta enfermedad.
No, pero
y la pregunta es, ¿dónde? Claro. ¿Qué tenéis? ¿Espacios propios? ¿Espacios delegados?
No, lo que hacemos es que los profesionales tienen sus clínicas. Claro, nosotros no tenemos recursos para tener
convenios de colaboración.
Claro, los convenios de colaboración con los fisios que nos tienen que estar acreditados en esta formación específica para este tratamiento específico para el linfedema y el lipedema, que es el drenaje linfático manual, y ya tienen sus clínicas. Nosotros, vamos, sería impensable que nosotros pudiésemos poner clínicas en toda Galicia. Imposible.
Bueno, pero sí que se fomente.
Pues que los ayuntamientos se den espacios y demás,
claro,
por ejemplo.
Porque bueno, si lleváis 20 años, ¿no? Supongo que se irá avanzando y haciendo, ¿no?
Sí, hombre, esto hace 20 años no lo había, con lo cual es un avance que...
Vamos a hablarlo así, en positivo.
Claro. Sí.
¿Y pero qué bueno, otros avances tenéis en estos 20 años, así significativos aparte de ese?
Bueno, pues mira, otra de, la parte de las partes del tratamiento del linfedema, que no del lipedema, del linfedema son las prendas de compresión. tienen que utilizar prendas de compresión continuamente en la zona que tienen afectada con el linfedema todos los días. Esas prendas hace años eran inexistentes y además se daba una para todo el año. Ahora se consiguió que se den dos al año, que bueno, a nosotros tampoco nos parece que sea una alegría, pero son dos prendas, es mucho más de lo que se tenía hace años. Son avances, es cierto que son avances muy pequeñitos, pero son avances. ¿Por qué? Porque además los profesionales ya conocen más las enfermedades y entonces están más sensibilizados con ellas. Todavía queda mucho, es cierto, pero de lo que había a lo que hay, cada vez hay más formaciones. Hay un montón de charlas, de jornadas, de congresos sobre linfedema, patologías linfáticas. Bueno, igual es que yo me meto en las redes y no sé, pero bueno.
Sí, lo hay.
Sí que hay más.
No, pero
sí
mejor, avances, y para eso estamos, sí. Para divulgar.
Sí, ahora claro. Cada vez hay más. Es cierto que la batalla que se empezó con el linfedema hace muchos años, ahora la tenemos con el lipedema, porque el linfedema sí que se trata un poco. No todo lo que se debiera, pero se trata en la sanidad pública, pero el lipedema absolutamente nada.
Antes de entrar para profundizar en eso, que yo creo que es un tema muy interesante, ¿verdad, Sergio?
Sí.
Jorge quiere hacer una pregunta, es que
sí, levanto la mano.
Sí, a ver, como es la primera vez que oigo estos dos nombres de linfedema y lipedema, o sea, los vi cuando Marta me dijo que ibais a venir al estudio, y ahora escuchando a Oliva, que me dijo que, bueno, que dijo que había sufrido un cáncer y que a raíz de eso tiene linfedema, ¿no? Decías.
Sí, efectivamente.
Me gustaría que me explicaras en qué consiste esa enfermedad, o las dos.
Pues mira,
básicamente.
No, yo del lipedema poco te puedo hablar. Me imagino que el lipedema es una acumulación de grasa, pero el linfedema no tiene nada que ver. El linfedema, yo a raíz de un cáncer de mama me han tenido que quitar los ganglios, por explicarlo así en plan sencillo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Tiene otros nombres.
Para que yo lo entienda.
Vale, pues para que tú lo entiendas.
Nada, los que no sabemos nada de esto.
Por el tema mío del cáncer de mama me han tenido que quitar los ganglios. Entonces mi brazo no drena. Al quitarme los ganglios linfáticos, no es incapaz, no drena. Entonces el brazo me hincha. Y bueno, pues no me deja hacer las cosas de mi vida cotidiana, de las que hacía yo antes, por ejemplo.
Es que Oliva es joven, es una persona joven.
Bueno, yo a raíz de esto, pues me tuvieron que dar una incapacidad, cosa que me costó trabajo superarla, porque lo llevé mal,
claro,
porque me gustaba mi trabajo, y bueno, pues me costó trabajo.
¿Y en las actividades de la vida diaria, en qué te notas más dificultad? ¿En qué actividad?
Es, por ejemplo, imagínate, yo siempre hice deporte. Pues no puedo hacer el deporte que hacía antes.
¿Ninguno?
Sí, sí, yo hago deporte. Yo hago senderismo, yo hago pilates, puedo ir a pesas si quiero, pero claro, con muy poquito peso, ¿no?
Sí.
Pero el brazo, no puedo hacer fuerza con el brazo, no puedo.
O sea, ¿coger una bolsa en el supermercado?
No, yo no puedo. Yo, por ejemplo, no puedo coger más de 5 kilos en el brazo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo sobrinas nietas que me encanta, pues, abrazarlas, cogerlas en el colo, y no puedo hacerlo. Es algo que ya no puedo hacer. ¿Eh? O, bueno, pues, no sé, pues, comprarme un vestido. Siempre tengo que arreglar esa manga, ese brazo izquierdo, que es el que tengo perjudicado, pues porque no me sirve, porque es mucho más ancho. O esconderme los brazos cuando me hacen alguna foto, el brazo en este caso y la mano. Pues bueno, pues son cosas frívolas tal vez, pero para mí son importantes.
Bueno,
psicológicamente, pues a mí sí me afectó.
Creo que ahí deberíamos de tener.
Por eso he dicho antes que bueno, doy gracias a que me han curado el cáncer, pero ya. Con las secuelas con las que te quedas, pues son de por vida.
¿Y estás mejor?
Y
¿igual?
No, no estoy mejor. Estoy más o menos
mantenida.
Estable, sí.
¿A como lo tenías?
Sí.
¿Y en eso el tratamiento rehabilitador te ayuda o no te ayuda?
El tratamiento rehabilitador, por la Seguridad Social, lo tengo una vez al año.
¿Cómo? ¿Una vez al año?
Sí.
Mi madre.
Lo que estáis escuchando.
¿Un día, unas horas?
Lo que estáis escuchando.
¿O una semana o 5 meses?
Ahora os cuento.
¿Una vez al año?
Es una vez al año que me llama el médico rehabilitador de la Seguridad Social. Y entonces se trata de un tratamiento que es, pues, un drenaje linfático, que realizados por fisios. Una presoterapia y después es un vendaje en 3 capas. Eso durante un mes seguido. Ese es el tratamiento que te dan al año.
¿Y cuando sales de ese tratamiento estás mejor o no?
Sí, los primeros días sí, pero me dura muy poquito.
¿Cuánto puede ser? ¿Unos días, una
yo
semana?
Yo 15 días como mucho.
¿No más?
No más.
O sea, que tendría que ser mucho más frecuente.
Claro, efectivamente.
O igual extenderlo más en el claro. tiempo.
¿Qué nos ayuda? Pues en este caso la asociación, que nos da 2 sesiones, ya sabemos que es muy poquito.
¿Mensuales?
Sí, mensuales.
Está muy bien.
De fisioterapias que trabajan para nosotros.
A y mejor tiene precio. Que ser específicos en eso, porque
efectivamente.
Supongo que hay mucho intrusismo.
Bueno, no te puedo decir que este año, te puedo decir que este año, donde voy al Hospital de Oza de Coruña, me tocó un fisio que vino a sustituir al mío, que no sabía hacer el vendaje en 3 capas.
Claro, hay que ser
entonces, con eso yo creo que ya os digo todo.
Pues sí.
Vale, pues que tienen que estar más preparados y no están tan preparados. Yo creo que la importancia de esta patología no se valora lo suficiente.
¿No es conocida lo suficiente?
No, y no se valora, yo creo.
A lo mejor la gente también...
Falta la escasez de inversiones.
La que sufre la enfermedad siente como vergüenza, quizá. ¿No lo quiere visibilizar a nivel particular o no?
No, yo... Bueno, es que...
No sé.
Es que
la
se ve.
Si la pregunta ya,
es
pero...
que, a ver, vosotros me lo veis. Yo si os enseño el brazo... ¿Me lo veis?
Yo te veo el brazo, pero no sé, si tú no me lo dices, no sé qué tienes eso.
Claro, es que yo estoy cansada de que me pregunten cuando estoy por la calle o me encuentro con gente, ay, ¿qué te ha pasado en el brazo? Y les explico y tengo que explicarles todo porque es que no lo entienden, no saben lo que es el linfedema. Y el linfedema realmente te puede trucar la vida también. A mí me ha pasado.
Y una curiosidad, ¿te puede afectar a cualquier parte del cuerpo?
Más bien,
a ti te afectó un brazo, pero te puede afectar una pierna.
Sí,
o...
pero te puede afectar a las piernas también, sí.
Y la zona del cuello, la zona del pecho, porque la zona de los ganglios está en la zona inguinal, axilar, en la zona del cuello, entonces te puede afectar a cualquier zona, claro.
¿Y es producto, por ejemplo, siempre de otra enfermedad?
No.
¿O te puede aparecer...?
Bueno, el linfedema más bien aparece, el linfedema secundario,
sí.
Aparece más bien cuando hay intervenciones quirúrgicas.
Ah, vale.
Como
es
en este
una consecuencia
caso.
De una intervención. Sí, también te puede aparecer después de un traumatismo. Tuvimos un caso hace años de un chico que tuvo un linfedema que llegó a ser una elefantiasis, es decir, patas de elefante. Y llegó a la oficina, que yo no lo había visto jamás y me sorprendió un montón. Y bueno, estas cosas no me suelen sorprender, me sorprendió mucho. Llegó, le supuraban las piernas de la infección que tenía y fue por una infección, se fue a un país, a Latinoamérica, y por un mosquito. Y se murió.
Bueno, en nuestro caso también.
Es un poco, se me ponen los pelos de punta solo de decirlo, pero no es lo habitual, ¿eh? A ver, vamos
ya,
a...
Ya.
Entonces, María...
Vale, pero...
Esto que acabas de relatar, de la elefantitis, dijiste.
Elefantiasis.
Fíjate. Está en vuestra web ahora mismo.
Sí.
En el blog, creo,
porque
¿verdad?
Es 12 de marzo y es el día de la elefantiasis.
Vale, pues más información, visitáis la web y allí tenéis más datos. La verdad que vale la pena... Echarle una visual a la web.
Sí. Entonces, la diferencia entre linfedema y lipedema, así de manera muy concreta para que quede muy clarito.
Bueno, pues el linfedema es una afectación del sistema linfático por una acumulación de proteínas y lo que hace es que esa zona se acumula tanta linfa que no circula bien, por tanto la zona afectada se hincha. Puedes nacer con el linfedema, puede ser hereditario o aparecer sin causa aparente, que sería un primario.
Sí.
O puede ser un linfedema secundario que nace a raíz de una intervención quirúrgica, por el tema de los ganglios, o a través de un traumatismo, o una filariasis, una infección, etc. Eso sería el linfedema. Cuando hablamos del lipedema, ambas son enfermedades crónicas, vaya por delante, o sea, que las tienes para toda la vida, por mucho que digan que con operaciones te la quitan y desaparece, no. Son enfermedades crónicas y el lipedema es una acumulación de grasa, pero para que lo visualicéis, sería el perfil de una mujer, porque el 90% son mujeres, donde de cintura para arriba son muy delgaditas y desde la cintura hasta el tobillo, tienen una acumulación de grasa desproporcionada, pero en las dos piernas,
sí,
que en el caso del linfedema puede afectarte a uno de los dos miembros, inferior o superior, pero no a las dos piernas o a los dos brazos.
O sea que también hay lipedema en los miembros superiores, a veces solo en los miembros superiores.
Sí, podría aparecer.
Serían los dos.
Exacto, podría aparecer más, aparece mucho más en los miembros inferiores, pero es cierto que en los miembros superiores también aparece, que son las llamadas alas de murciélago, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces es complicado diagnosticar con obesidad, pero tiene un componente muy claro, que es de cintura hasta el tobillo, porque el tobillo está intacto y son como unos granitos de arroz y es un tejido, es una grasa que está enferma, entonces hay que reducirla.
Aquí viene la pregunta que yo a María le hago siempre, que María ya me conoce también y ya hemos coincidido alguna que otra vez, es... ¿Lipedema es lo mismo que celulitis o no?
No, ni es lo mismo que celulitis, ni piel de naranja, ni nada de eso, porque la celulitis es una infección bacteriana y provoca un enrojecimiento de la piel. El lipedema es una acumulación de grasa que provoca dolor, es cierto, y lo que te suele pasar es que cualquier golpecito te salen moratones en las piernas, pero la celulitis no. De hecho, hay muchas personas con linfedema que pueden tener una infección bacteriana, pueden tener celulitis, perdón, la infección bacteriana. Entonces la piel se pone muy roja, eso requiere, lo mejor sería un ingreso, dar un antibiótico y cuando baje poder hacer el tratamiento del linfedema. Pero no tiene nada que ver.
Yo sé que la ignorancia es muy osada, pero allá va mi pregunta. Entonces, ¿tiene que ver con la alimentación?
Sí.
¿Por qué? Sí. ¿Estás hablando
la alimentación también es
no
muy importante?
¿No se disuelve la grasa? A ver,
no.
¿Cómo es esto?
A ver, vamos a ver.
Los profanos preguntamos estas cosas.
Pregúntale lo que quiera, yo hasta donde pueda os contesto. El lipedema está relacionado con cambios hormonales.
Ah.
Claro. Entonces, de hecho, la mayoría de las mujeres que me llaman me dicen, mira, es que yo toda la vida tuve las piernas así gordas. Mi madre las tenía, pero hasta que vi este vídeo en las redes sociales, dije, pues yo tengo eso. Y entonces nos llaman por teléfono. Y dicen, yo creo que tengo lipedema porque esas piernas son las mías. La mayoría de las frases es, esas piernas son las mías, pero es por cambios hormonales, por la menstruación, la primera menstruación que nos cambia el cuerpo un poco a las mujeres, después de un parto, con la menopausia también, por ejemplo. Entonces, está más bien relacionado con cambios hormonales. Es cierto que la nutrición es muy importante, tanto el linfedema como el lipedema. De hecho, venimos ahora de un taller de nutrición.
Sí, te iba a decir, María, coméntanos si quieres, porque fíjate, hoy el día fue completo.
Sí,
¿eh?
Sí. Vino la nutricionista Sabina Soneira, que además es socia nuestra y tiene linfedema y lipedema.
¿Sabe de qué habla?
Sabe de qué habla. Está sensibilizada con estas enfermedades, además. Y fue muy interesante porque, bueno, pues además de la parte práctica de esto lo comes así, esto lo tienes que cocinar así, esto prepáralo de esta manera o de otra, sí es cierto que hay evidencias científicas. Nosotros las cosas las hacemos sabiendo que hay evidencias científicas. Hacemos un taller de nutrición porque sabemos que hay pruebas de que la nutrición es importante para mejorar linfedema y lipedema. Y el gluten, por ejemplo, es perjudicial para estas enfermedades. Los alimentos inflamatorios no vienen bien porque son...
No, los alimentos inflamatorios nos vienen fatal. Entonces tenemos que tomar una alimentación
con
alimentos que no sean...
¿El jamón es un alimento inflamatorio?
Tiene sal.
Tiene sal.
Todo lo que tenga sal tampoco podemos.
Fíjate, hoy explicaban que el jamón, el de jabugo, este del bueno, carísimo. De,
sí,
este
el
carísimo,
de bellota.
¿Qué no lo compraréis?
Que ese sí. Ah. Porque ese, el cerdo, está alimentado solo con bellota, en una zona en la que tienen solo para él. Entonces ahí sí. ¿Qué pasa? Que luego, el resumen es que la alimentación tenemos que llevar la más natural posible. Es cierto que en un piso no vamos a tener gallinas y lechugas, pero si la podemos comprar fresca, cuanto menos procesada, envasada, menos plásticos...
Aunque sea comer menos, pero
mejor.
O sea que Oliva, hacer la compra es un problema.
Sí.
Pues sí.
Tienes que plantearte qué vas a comprar, qué puedas comer, qué...
Tienes que tener tiempo, además, ¿no? O sea, yo para planificar todo esto...
Pues sí,
porque tienes
que tener tiempo.
Tú tienes la incapacidad,
tienes
pero
que tener
no todo
dinero,
el mundo la tiene.
Porque el dinero también es importante. Los alimentos frescos son...
Claro.
Entonces sí, es complicado. Pero la nutrición es muy importante.
Lo que es importante para todo, ¿verdad, Sergio? Para tener una vida más o menos saludable.
En eso estamos.
Pues imagínate cuando tienes algo concreto, ¿no?
En eso estamos, gracias a los colaboradores de Nutriciona, intentando pues que lleguen los mensajes a la gente, a toda la gente, a la de la universidad, pero también a la fuera de la universidad. Y entonces, este tema de la alimentación es recurrente, que ya hemos hablado también con otras personas de otras entidades.
Sí, pero a mí me convencen más ellas, fíjate, escuchando.
No, lógicamente.
Me sensibilizan más lo la alimentación que si me traes aquí una nutricionista, fíjate.
Porque te toca.
Ya sabes que yo soy un poco osada.
Sí, el tema de la nutrición, por estar en la asociación, pues al final te vas leyendo y vas hablando con nutricionistas y yo lo comprobé yo misma para ver si realmente eso funcionaba y sí es cierto que hay alimentos que son inflamatorios, que los vas eliminando y cambiando las rutinas y sí lo notas.
Bueno, lo que está claro es que de una u otra manera tenéis equipos interdisciplinares, porque habéis hablado de fisioterapeutas, habéis hablado de nutricionistas y seguro que rascando sale más gente que está echando una mano para que el linfedema y el lipedema y esas otras alteraciones vasculares se puedan llevar lo mejor posible, ¿no?
O sea, que hay que avanzar y que, por favor, que nada nos pare, ¿no?
No, claro.
Que nada nos pare. Vamos a hacer una pausa y pero no para que nada nos pare.
Cuando tú digas.
Ya mismo, ¿eh?
Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron joderte a ti. Todos aquellos que no vieron tu talento. ¿Qué harán mañana cuando te vean salir? Que suene de nuevo esa.
¿Qué es lo más importante, María? ¿Que nada nos pare?
Que nada nos pare nunca y que nos escuchen, que hay que visibilizar esto.
A ver, yo quería preguntarte por qué elegiste tú esta canción.
porque no quiero que nadie nos pare, porque no podemos ser invisibles para la sociedad. Una, escuché esta canción hace una semana, y dije, y me vino a la mente, digo, esta canción es para la asociación, porque estamos cansados de tirar y tirar y tirar y darnos de bruces contra la pared, pero no nos puede parar nadie.
Pues que nada te pare y ponte a hablar ahora mismo ya. Bueno, ahora mismo no, que ahora estás aquí, estamos en la radio, pero en cuanto tengas un hueco, con los que la cantan, para ver si os lo promocionan. Porque, mira, te diré que Jorge tiene un programa de radio los jueves. Aprovechamos para que la gente que le apetezca escape motor.
Hombre, la cuñita, hay que meter la cuñita.
La cuñita de Jorge, venga.
Jueves,
que está aquí, que no jueves le pagó nada.
23:00, escape motor, hablaremos del Rally de Coruña.
Pues tiene una
sintonía.
Una sintonía que habló con los...
autores.
Con los autores y se la dejan poner y están súper orgullosos. Esas cosas se hacen, María, para que sea vuestro abanderado.
Ah, sí, puede ser.
Sí, no, ya los estuve buscando en las redes para ver si es viable.
Pues venga.
sí, a por todas.
Y seguro que están orgullosísimas. Pues mira, cada uno tiene la contribución a su manera. ¿No es así?
Totalmente.
Bueno, nos falta saber, porque la vale, que nada nos pare, pero todos a empujar. Porque cuántas personas... Vamos a datos. ¿Cuántas personas hay diagnosticadas en Galicia, más o menos?
Pues mira, no hay un estudio concreto de Galicia. Eso para empezar, que es una de las cosas que llevamos años demandando. Eso lo primero. Los datos los sacamos haciendo cálculos según los estudios que hay a nivel mundial, que hay entre 140 y 250 millones de personas afectadas del sistema linfático.
¿Por qué son millones?
La OMS habla de que una de cada 30 personas tiene linfedema.
Eso es raro.
Y
se convierte en raro.
Sí, pues en Galicia...
A mí me parece mucha gente.
Pues en Galicia nos calculamos que unas 100.000 personas.
¿En una población de cuánto? ¿2.800.000? ¿2.900.000?
En toda Galicia, bastante. Sí, son unas 100.000 personas. Es muchísima. De hecho, hace años estuvimos en el Parlamento de Galicia. Uh-huh. Porque una de nuestras demandas es que haya una estrategia sanitaria en Galicia de linfedema, lipedema y insuficiencia venosa. Que haya unas unidades de linfedema donde exista un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, porque estas enfermedades abarcan no solo fisioterapia, rehabilitación, cirugía vascular, sino también dermatología, endocrinología, psicología y trabajo social, que yo barro para mi casa.
¿Sí?
Tiene que haber un poco de todo y tienen que estar todas coordinadas y formadas.
La pregunta es, ¿no hay ninguna unidad?
Yo te voy a explicar así de claro lo que yo veo que son las unidades del linfedema en Galicia. Cuando estuvimos en el Parlamento nos dijeron, no, hay no sé cuántas unidades nos dijeron, pero nos lo dijeron allí en el Parlamento, que había tantas unidades de linfedema, con tantos profesionales, tal. A día de hoy lo que hay es servicios de rehabilitación, donde hay un rehabilitador, rehabilitadora, que la mayoría son mujeres, que tratan linfedemas. Y luego hay fisioterapeutas, que alguno trata linfedemas. Pero no son suficientes. Eso no es una unidad de linfedema. Eso
no es un
servicio de rehabilitación donde alguien trata los linfedemas. Linfedemas, no lipedemas, que no tienen nada, ni rehabilitación, ni prendas de compresión, ni nada, pero absolutamente nada. O sea, estamos todavía empezando. Y eso es lo que hay en la sanidad pública.
Bueno, el linfedema en la sanidad pública, la prenda de compresión, sí nos dan... Bueno, a mí me dan una al año también. Yo no sé, no les debo de caer bien.
Eso digo
y
yo.
Es lo que os iba a decir, pero pago.
A los dedos.
Ellos me pagan, bueno, la Seguridad Social paga un.
Aportas 30 euros
sí,
por prenda.
Nosotros aportamos 30 euros por prenda, pero una prenda puede costar sobre 200.
Cuando estamos hablando de una prenda, para que euros. La gente que oye, que estamos hablando sí. De un guante.
Sí, de un guante.
Elástico de compresión.
Que te llega hasta el codo.
Sí,
más,
a mí sí, hasta la sila.
Hasta la sila.
Sí.
Y que llega, vamos, solo
hasta los
uñas.
Dedos, efectivamente.
En el caso de miembros inferiores, pues es desde los pies o desde el tobillo o todos los pies hasta la pantorrilla o las hay de cintura, pero es de un tejido plano, es un tejido muy duro. Los panties suelen costar, pues a lo mejor son 400 euros.
Es que son prendas muy caras.
Son prendas que son no se pueden lavar en la lavadora, no se pueden meter en la secadora, no se pueden retorcer.
¿Qué haces? No sales cuando la lavas.
El tiempo en Galicia es el que
cuando
tenemos.
La lavas, te quedas en casa el día siguiente.
No, pones la misma. Tienes que poner la misma media. Si te digo cómo la hacemos, pues la secamos.
Mojada tiene que costar mogollón meterla, ¿no?
No la metes tampoco. No es mojada tampoco. No. La tienes que lavar, la secas con una toalla.
¿Y un secador de pelo?
No. Te subes encima de la toalla y ahí a saltitos, tú te secas la prenda. Y al día siguiente te la puedes poner.
Sí, sí. Jorge, ¿qué nos quieres contar?
Pues ya que estabais hablando de eso, ¿qué os cubre la seguridad social, Sergas, en este caso?
A ver, yo es lo que te estoy diciendo. Yo mi prenda, por ejemplo, puede costar sobre 200 o 300 euros. Yo pago 30 euros.
Vale, y después ese tratamiento que era una vez al año y otro a través de la...
Espera, el tratamiento intensivo, si el médico rehabilitador te lo valora, te da una vez al año. Si te lo valora, si valora dártelo o no.
Vale, pero tú,
yo,
por ejemplo,
porque se lo exijo.
Claro, tú tienes...
¿Tú estás... Sí, sí, esto va así.
Es que
esto
tiene que ser así.
Y ahora que hablabais de las personas que lo sufren, el censo, a ver, el Sergas tendrá que tener la gente que está diagnosticada, ¿no? No sé, entiendo.
Pues sí. Mira, ahí tenemos otra lucha y es... esto ya lo preguntamos en el Sergas, cuando tuvimos la reunión asistencia sanitaria, hace años que aún estamos esperando respuestas, y lo que nos dijeron fue que no están, tú cuando te vas al médico y tienes una enfermedad, hay una codificación que tienen ellos en una aplicación informática, y nosotros correcto. No controlo, sí. Vale. Entonces, meten el código de esa enfermedad. Si pasa, como en el caso, voy a decir el caso de Oliva, pero a lo mejor en el de ella no es, pues si le ponen el código de cáncer, ya no le ponen el del linfedema, porque si te pone un código, el sistema informático no te deja poner dos. Esa fue la respuesta.
Vale, pero hay un código para esta enfermedad, hombre, por lo menos.
Yo con, que no tengo ningún conocimiento de informática, entiendo que debería haber códigos para todo. Y si tú tienes un linfedema secundario de otra enfermedad, deberían meter las dos enfermedades. Al no estar... no existe.
Claro, no hay casilla para eso.
No hay estadísticas.
Ah, acabáramos.
Claro.
María.
Entonces, de los 100.000 que nosotros creemos que hay, ellos hablan de 400. Una cosa así.
Otro asunto, investigación. ¿Investigación qué hay o qué líneas hay, si es qué hay?
Bueno, pues en investigación...
Falta escasez de inversiones.
No
si
hay.
Como...
Claro, es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si los datos oficiales hablan de 500 personas, los recursos son para 500 personas. No investigas para 500 personas, tanto como si fueran 100.000, por ejemplo. Yeah. Por tanto, es todo un círculo vicioso. Sí que hay investigaciones, no desde el ámbito solo público. De hecho, estuve hace poco en unas jornadas de la Federación Española que fueron a Madrid. Bueno, estuve online. Pero sí que se habla, sí empieza a haber más investigación, sobre todo en el tema de la intervención quirúrgica. Luego también hablaban de otro tipo de investigación en fibras de colágeno para poner en los miembros afectados, porque favorece el linfedema. No hay nada que lo elimine, para nada, pero se va trabajando. Poquito, sí. Pero, bueno, hay que alegrarse de los pocos avances que vamos teniendo y seguimos luchando igualmente. Pero ahí estamos.
Está claro que hay que dar voz. Como digo yo, seguir dando la matraca para que la comunicación se expanda y divulgar todas estas cosas. Porque no... Vamos, a mí es que me parece increíble, ¿no? Que se considere una enfermedad rara. Yo, de entrada, tan raro no lo veo. No sé cuáles son los parámetros para que sea una enfermedad rara. Supongo que será una de las cosas, un parámetro será el número de personas, la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Sergio, ¿tú nos puedes ayudar un poco?
No, bueno, yo entiendo que el cáncer de mama es muy frecuente y que el linfedema también. Pero bueno, si recuerdo de mi época, que solo había una unidad de linfedema en el hospital Ramón y Cajal.
¿De Madrid? Y
de Madrid, cuando yo estaba en el hospital vecino. Y ahí poco más puedo añadir, no sé cómo ha sido la evolución a lo largo de la historia, pero la verdad es que muchas veces cuando hablo con pacientes sí tengo una sensación de déjà vu en muchos aspectos, de seguir escuchando los mismos discursos que escuchaba hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que, como bien decís, tanto como la sociedad vuestra, la asociación vuestra que ha evolucionado, quiero pensar que se ha evolucionado, pero curiosamente en muchas entidades oigo lo mismo. Y lo mismo suelen ser dos cosas, la necesidad de equipos interdisciplinares y la necesidad de investigación. En algunas asociaciones ya os digo que hemos intentado abrir líneas de investigación a través de trabajos de fin de grado. Por ejemplo, en fibromialgia, con la Facultad de Ciencias de la Salud y Terapia Ocupacional. ¿Cuál es un planteamiento que también podéis hacer de cara a la Facultad de Fisioterapia, tan potente y tan poderosa que hay aquí? Pues valorar esa línea, porque muchas veces no puedes decirle a cualquiera investiga. Tiene que gustarle esto. Entonces, bueno, pues de estos 6 trabajos de fin de grado que en fibromialgia hemos hecho, hay 2 personas que manifiestan en seguir investigando en fibromialgia en el futuro. 2 profesionales ya, porque ya son profesionales de terapia ocupacional. Entonces, esto es un sembrar a medio largo plazo. Y en temas de investigación, esas mini cosas o esas pequeñas cosas, que no son mini cosas, pero bueno, hemos hecho lo que buenamente he podido. Más complicado es el hacer planteamientos de equipos interdisciplinares, porque es una demanda que yo oigo en todas las asociaciones y toda esta lista que he leído antes y unas cuantas más que conocéis, porque para eso estamos ahí coaligados y colaborando conjuntamente. Y yo creo que aquí tanto las entidades públicas, políticas, Xunta, y pueden decir más cosas, también las universidades, pero bueno, ahí andamos. Yo soy de los que dice que igual estamos con objetivos pequeños, pero soy de los que dice que los objetivos pequeños llevan a medianos y muchas veces a grandes, y que son carreras de profundidad. Entonces hay un mensaje un poco negativo, más que negativo, es decir, a veces tengo la sensación de ya vi, y positivo de que, bueno, pienso que se está evolucionando, que hay cosas que se están consiguiendo, que se están mejorando, por lo menos que hay gente que está con esos intereses.
María, Oliva, son las 8:51, nosotros tenemos que hacer el corte a las 8:57. Tenemos, os voy a dar 4 minutos y medio para que los aprovechéis como queráis, enviando algún mensaje, cómo se puede contactar, animar a la gente que os apoye, lo que vosotros queráis.
Bueno, desde la asociación lo que pedimos es que se visibilicen estas enfermedades, que entren en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos nuestro local ubicado en Vila García de Arousa, pero como ya dije, estamos por toda Galicia. Atendemos todas las consultas, estamos abiertos a cosas nuevas, a investigación, y sobre todo a que se visibilicen, porque es muy importante primero conocer y saber de qué estamos hablando para luego empezar a trabajar.
Importantísimo. Fíjate, es que yo me voy con algo ahora, que no sabía nada.
Pues eso es lo importante, y gracias a vosotros pues podemos dar visibilidad no solo a la asociación, sino sobre todo a estas enfermedades que son tan importantes.
¿Y a la universidad se te ocurre algo más? Que sabemos que hacemos algunas cosas, pero ¿se te ocurre alguna cosa más? Y si no se te ocurre ahora, que sepas que estamos siempre a vuestra disposición, receptivos, para ver o valorar si podemos abrir nuevos caminos.
La universidad es una línea muy importante, porque las patologías linfáticas, el sistema linfático, no es lo que se estudia más en el área sanitaria, sobre todo. De hecho, una de las partes que hacemos es formación y conferencias que ya hicimos en la Facultad de Fisioterapia en Pontevedra, que con ellos sacamos además un estudio de investigación de la importancia del drenaje linfático en mujeres con cáncer de mama, donde se demostró que sí que funciona y que es importante. Y es muy importante trabajar con las universidades, con vosotros también, no solo para formar al alumnado, que luego van a ser los que luego nos ayuden. Necesitamos fisioterapeutas formados y preparados, que es una alternativa que no está.
Si lo conocen, saben qué trabajo van a tener.
Yo te comento una cosa. Desde que entrasteis me he asegurado que la titulación de terapia ocupacional, el tema, esté incorporado.
Gracias.
Bueno, estupendo.
Eso sí, súper importante.
Estupendo.
Agradecidas, de verdad.
Es la titulación que está cerca nuestra, aparte de que habéis ido alguna vez, una sí, en concreto, pero sí me he asegurado que esté en una de las asignaturas, que es afecciones médico-quirúrgicas, para que, bueno, yo entre todo el rol de profesionales que habéis hablado, también veo los terapeutas ocupacionales, pues que en algún momento dado, pues cada vez haya más conocimiento y más solidez.
Pues ya sabes que por nuestra parte no tengo ningún problema en ir a donde sea.
Oliva, cuéntanos algo, porque pues te agradecemos muchísimo que cuentes algo tan personal, porque, oye, no todo el mundo es tan generoso, ¿eh? Y es una apuesta que se hace para ayudar a los demás, lo sé.
Bueno, yo creo que más o menos yo os he contado lo que he pasado, lo que estoy pasando, y lo que pasa que, bueno, yo como paciente ahora lo que pido es un apoyo adecuado, buscar una calidad de vida pues mejorable y información sobre todo, porque información tenemos muy poquita.
Si tú conocieras a alguna persona que se te viera empezando en una misma situación que la tuya, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías?
Llamar a María.
Bueno,
sería eso.
Pues Oliva, no a sé. Mí me ayudaron mucho.
Te ayudó mucho.
Está el teléfono muy accesible y lo hemos
sinceramente, yo cuando me dijeron tienes un linfedema, me quedé igual, no sabía. Yo sabía que el brazo me hinchaba, pero no sabía mucho más. Hasta que los encontré a ellos. Ellos, pues bueno, pues la información que nos dan, yo la valoro mucho.
¿Cómo estáis en Facebook? ¿Cómo es? AGL,
Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa.
O sea, sí, tal cual es el tal cual es el nombre.
Sí.
Bien, perfecto. Sí, es fácil de. En Twitter está es igual, bueno, en X ahora.
En X, es verdad. Yo estamos en AGL Linfe Lipedema.
Bien, y Instagram también es igual.
Sí.
Vale, o sea que
es fácil, cubres. Eso se puede mirar sí. Bien en la web.
Si buscas AGL Linfe Lipedema o Asociación Galega Linfedema, estamos por ahí.
Perfecto. Yo quiero saber, María, porque nos queda nada.
30 segundos.
Para colaborar, no hay que tener la enfermedad, ¿no?
No, no. Aquí puede venir rápido. Quien quiera, colaboración, donativos, a través de la página web o llamándome, de la forma que quiera, ¿no? Con dinero, con recursos, con aportaciones para formar, para
lo que nos apoye.
Para el apoyo todos. De. Sí, o en investigación.
Se nos acabó el tiempo. María Araújo Rey, trabajadora social de AGL, muchísimas gracias por estar aquí. Oliva Gantes Roca, representante de La Coruña de AGL. Sergio Santos del Riego, director de la UDC Salud Saudable. Jorge, técnico de sonido de.
Gracias.
De Quarkin y de
nos vemos
nos vamos. Gracias a todos por escucharnos y a todas.
Gracias.
Gracias. Gracias.